First down. Play ahead of the chain.
Revive los mejores momentos de la NFL a través del podcast NFL Live. A continuación.
Bienvenidos a NFL Live, esta ciudad, Indianápolis, Indiana.
Qué buenos restaurantes hay por ahí.
San Elmo's. Unos supuesto, camarones sí. Con hot radish de locos.
Bueno, a 3 cuadras más o menos está el Lucas Oil Stadium, que es la casa de los Colts y donde se llevará a cabo el NFL Scouting Combine. Y tenemos mucha información moviéndose en la NFL, donde la temporada nunca termina. Mike McCarthy habló ante los medios de comunicación. Les vamos a presentar las palabras del nuevo entrenador en jefe de los Dallas Cowboys, que espera en la posición de quarterback. Y también habló el señor Mike Gutekunst en relación a la posibilidad de reclutar un quarterback. Un nuevo quarterback en Green Bay. ¿Cómo le caería esa idea a Aaron Rodgers? De eso también hablaremos. Nuevo destino para Tom Brady. Desde ayer lo viene anticipando John Sutcliffe. Nos va a dar los detalles. ¿Sigue o no en Nueva Inglaterra?
No.
Si no sigue en Nueva Inglaterra, entonces, ¿hacia dónde apunta?
Ready? Go. Así que Tom Brady podría llegar a ser agente libre por primera vez en su carrera.
Un equipo por el que Brady dejaría a los Patriots sería...
Algo está pasando en los Pats que la patrona de la casa ya no quiere estar ahí. Entonces, yo no lo veo jugando ya en los Patriots.
Lo único certero en este momento es que este señor dijo la semana pasada que regresa para una campaña más. Él se mantiene en esa idea de seguir jugando hasta los 45, pero confirmó que vuelve para una campaña más. Otra cosa que es un hecho es que terminó contrato con los New England Patriots. ¿Podría renovar? Sí. ¿O podría irse a otro equipo? ¿Qué es lo que va a ocurrir con Tom Brady? Hoy les vamos a anticipar algunas cosas muy interesantes al respecto. Bienvenidos a nuestro programa. John Sutcliffe, ya lo escucharon hace un momento, Ramiro Pruneda, en un instante desde Miami, Sebastián Martínez Christensen. Muy bien, pues ya anticipabas en el ESPN Radio Fórmula un poco más temprano algo. John, a ver, primero, ¿sigue o no en los Patriotas de Nueva Inglaterra para la próxima temporada Tom Brady?
No, Tom Brady no sigue. Desde el Super Bowl me había enterado, hasta platiqué con mi compañero Chris Mortensen y me decía que Giselle no estaba a gusto. Algo pasó en los Patriotas con Tom Brady, no sé si es Belichick, solamente si tenga que ver algo que no gastaron en la ofensiva, pero Brady no regresa a los Patriotas. Eso es punto número
ahora,
uno.
Si es Belichick el tema, este señor es entrenador en jefe y gerente general.
Sí, no, pero por algo está ahí Josh McDaniels y no se fue a Indianápolis, ¿eh?
Sí, está bien.
A ver si don Roberto no se enoja si no regresa a Brady, ¿eh?
A ver, ¿qué tanto... aplica aquí la teoría de que Nueva Inglaterra no le puso los ingredientes en esta campaña a la ofensiva para poder funcionar mejor?
Creo que es correcto como lo dice John, y va más allá de lo que sabe John y de lo que vimos en la temporada, es que vimos un Tom Brady expuesto a solamente su talento y lo que él podía desarrollar. No lo vimos con una ala cerrada que le pudiera dar la certeza de poder confiar en él. No tenía receptores. Lo vimos haciendo corajes que yo no lo había visto antes con un receptor novato que ya no lo quería ver en el campo, que ya tenía muchas situaciones que él quería arreglar, y parece ser que fue expuesto sobre la mesa para que el equipo de Patriotas no solamente funciona con lo que hace Tom Brady.
Pero Nueva Inglaterra lo intentó, ¿no?
Reclutó claro que sí.
A un receptor abierto en la primera ronda del draft.
Se aventaron el tiro de traer a
Antonio Brown. Tenían a Josh Gordon, que se terminó yendo. ¿Qué más? Trajeron a Mohamed Sanu. Lo intentaron en la posición de receptor,
pero
¿no? Pero eso no
les desesperados. Ya hace 2 años, cuando le preguntaron Jim Gray, en un simposium que decían, ¿te sientes querido, apreciado por el equipo? Y puso cara así como diciendo, pues a veces sí y a veces no.
Sí.
Lo que sí
es un río que lleva sonando hace tiempo,
exacto,
¿no?
Exacto, lo que sí es que la relación de Brady Patriotas hoy en día no es buena.
No es la mejor.
Y no tiene ninguna intención de regresar a los Patriotas.
Yo sí puedo entender una parte. ¿Hace cuánto no es el quarterback mejor pagado de la liga, Tom Brady?
Hace mucho tiempo.
¿Qué será?
¿Nunca ha sido?
Creo que nada más lo fue una vez.
¿Como 10 años?
No recuerdo, sí. O sea, está muy lejos de ser el quarterback.
Él sacrificó por ganar título.
A eso voy.
Está bien.
Dice, sacrifico, va. Y entonces, esos recursos que no estoy recibiendo yo, ¿dónde están aplicados? Porque hoy que se retiró Gronkowski, que no fue ninguna sorpresa, ya venía eso siendo un rumor, la opción que tuvimos fue Benjamin Watson, de 38, 39 años, sacarlo del retiro. Entonces, ¿dónde están aplicados esos recursos? ¿Dónde los estoy viendo capitalizados para poder estar mejor? Yo creo que es cuando menos arropado lo he visto en su ofensiva. Y entonces, si no continúa con los Patriotas, ¿hacia dónde apunta? ¿Qué te dicen tus fuentes?
Esa es la información que he podido recabar. Estuve en un torneo de golf los últimos días y siempre hay como muy buena relación entre la PGA Tour y la NFL, y de diversos comentarios o cosas que te vas enterando o estás rascando a ver qué información sacas. Esto es lo que sé. Obviamente nada está confirmado, pero en mi opinión, Tom Brady va a firmar con los Titanes de Tennessee. Brable, su head coach, $50 millones de tope salarial. Un equipo que estuvo cerca del Super Bowl, que tiene un gran corredor, tiene una buena defensa. Habrá que ver, la información que también pude recabar es por ahí del 16 de marzo, 17 al 20, sería la fecha cuando Tom Brady se presentaría en su nuevo equipo, siendo ellos los Titanes de Tennessee. Insisto, es mi opinión porque no hay manera de confirmar nada hasta que el número 12 diga, ¿no?
No,
pero
claro.
Lo que yo sí escucho es que todo va en camino de decirle bye bye Patriotas, hello, pero Dolly Parton y la música.
Oye, pero ese bye bye Patriotas es
una gran ciudad,
no creo que sea Robert Kraft.
¿Cómo no?
Yo le voy más a que el problema interno es con Belichick.
Sin
porque
duda.
Al final de cuentas es el gerente general, es el que decide, el que administró, el que le llevó el talento,
bueno,
el que llevó esos... Vaya, esos intentos desesperados con Antonio Brown.
Si alguien frenó a Belichick de activar el cambio generacional con Garoppolo, fue justamente Kraft. No olvidemos esa parte. Entonces, bueno, Tennessee, ¿qué tal nos suena todo esto? Sebastián Martínez Christensen, has estado escuchando todo lo que nos ha reportado John Sutcliffe. Y entonces tenemos que poner más atención en Tennessee. ¿Cómo ves? ¿Sientes que esto tiene un maridaje que pueda funcionar?
Y el punto de contacto sería Mike Vrabel, en ese sentido, porque allí hay una relación y obviamente es un equipo que tiene una defensiva sólida, tiene un ataque terrestre de los mejores de la NFL, porque Derrick Henry debería volver al equipo de Tennessee, y entonces son todos aliados para Brady a esta altura de su carrera. Yo no niego que haya un cortocircuito en New England, pero creo que diste en la tecla, Ciro, cuando dijiste que Robert Kraft fue el que en su momento frenó el cambio del testamento o el paso del testamento hacia Jimmy Garoppolo. Y yo me sigo negando, pese a que las cosas estén mal, porque creo que Tom Brady también está, de alguna manera, al igual que la franquicia, confundiendo al resto de la liga en el sentido de que vos tenés, o sea, querés jugar para los 44 o 45 años, estuviste en un mismo sistema durante toda tu carrera, y a esta altura del partido, donde tu talento, no voy a decir que está en declive, pero no es el mismo de antes, vas a ir a un nuevo equipo, a un nuevo sistema. Sinceramente no lo veo. Yo, es una de esas situaciones que hasta que no lo veo, no lo creo, no niego, como dice John, que haya un cortocircuito en New England, pero si a mí me preguntan, yo sigo insistiendo que pese a que las cosas parece que es el fin del mundo en New England, a la postre y cuando todo esté dicho, se dará cuenta que tiene demasiado en juego, legado, sistema, entrenador en jefe, por más de que la relación no esté bien, como para irse a esta altura de su carrera. Me sigue pareciendo imposible, por más de que John esté pensando lo contrario.
Caray, pues... ¿Qué opinas, John?
Nada, que cuando de repente te enteras de esta información, yo de bote pronto lo que siempre pensé que era la mejor opción si no iba a jugar, en su momento pensé que se iba a retirar por la mala relación con los Patriotas, siempre he pensado que son los Indianapolis Colts, pero ahora cuando vas viendo que conoce al head coach, que el equipo tiene... Porque hay algo bien importante, si Brady acaba en Tennessee como yo lo pienso, automáticamente la relación es buena, es decir... No se va a pelear. Sabe qué esperar de Brable y Brable sabe de qué esperar. Y vamos a ver, a Brable le preguntaron qué es lo que piensa de la relación, cómo describir la relación con Brady, qué puso.
Pues sí.
Undefeated. Invictos.
Invictos, sí. En referencia a que su equipo tiene marca de 2-0 contra los Patriotas de Nueva Inglaterra desde que él se convirtió en entrenador en jefe. Le preguntaron también a John Robinson, que es el gerente general, y dijo, bueno, pues simplemente no puedo hablar de no nada más este jugador, de ningún otro de otro equipo, claro.
Antes del 18 de marzo los multan, les quitan draft picks.
Sí, desde ayer les están preguntando a Bravel y al gerente general en relación a Tom Brady, por eso le dije...
Y don Roberto Kraft es muy bueno para meter mano y decir, se metieron, ¿eh?
Sí, claro, por eso cuando le preguntaron a Bravel, oye, ¿cómo es tu relación con Brady? Respondió eso, es... invicta, no me ha ganado. De acuerdo, pero jugaron juntos en los Patriotas. De hecho, recibió dos pases de touchdown de Brady en Super Bowls contra los Panthers y contra los Eagles. Y como entrenador en jefe, Brady tiene esa marca de 2-0 frente a Tom Brady. Pues los Titanes, entonces no olvidemos que es un equipo además que llegó a postemporada. No tendría que llegar a reconstruir absolutamente nada, porque finalmente lo que menos tiene Tom Brady es tiempo. Él está contrarreloj. Aquí están los pases que le lanzó de touchdown a Mike Vrabel y como que nunca se aprendieron las defensas esa receta, ¿no? O sea, entra Brady en situación de zona de gol. ¡Todos fueron touchdowns! Siempre fueron anotaciones para este brillante linebacker que era uno de esos ases bajo la manga que tenía Tom Brady y Bill Belichick. Pues este río lleva sonando, lo retomamos un poco más adelante para ver qué tal funcionaría eso en Tennessee y qué dijo este señor, el entrenador en jefe, el nuevo head coach de los Dallas Cowboys.
Por un contrato de 5 años garantizado va a decir lo que le pidan.
¿No? Oye, ¿cómo le caería a Aaron Rodgers que reclutaran a un quarterback en Indianapolis, en Green Bay?
It's losing, losing, losing. We've got to win a football game.
You know what the hell happened today. We beat ourselves just like last week.
Prescott throws it in the end zone, incomplete.
I can say that, sure, we might have sniffed ourselves a little bit too much.
We know the type of team we have, and we haven't put that on the field at all this year.
We had the chance, but throughout the season, we just didn't get the job done.
This just in, the Cowboys officially informing Jason Garrett he will not return as head coach.
Breaking news, Mike McCarthy, now the new head coach of the Dallas Cowboys.
When you look at what Mike McCarthy has done and you look at his resume,
Mike McCarthy is a Super Bowl champ.
I think the pieces are in place and there's so much that goes into winning a Super Bowl, and that's really where my time and energy is placed.
¿Qué tal se ve Mike McCarthy como nuevo head coach de Dallas? Se ve tan incómodo en ese traje con el que lo presentaron, a punto de reventar.
90, 60, revienta.
¿Por qué volteas a ver a mí se me queda bien? Bueno, Dallas...
Lo dice alguien que ha vivido el problema del botonazo, no te preocupes.
Bueno, Dallas lideró la NFL en ofensiva total y despidió a su entrenador y jefe, ya era insostenible, lo de Jason Garrett. Y entonces entró Mike McCarthy. Aquí algunos casos semejantes. Le tocó a Dick Vermeil, entonces en los Rams y en los Chiefs, ser parte de un relevo semejante. Escuchemos al nuevo head coach de Dallas.
New era underway for the Cowboys with Mike McCarthy at the helm. On your checklist of things to do in the offseason, where does getting a new contract done for your quarterback rank?
Oh, it's definitely near the top or at the top. It's business. You know, you go through this. As a head coach, you learn this in your early days. You have to just be able to separate the business component of the National Football League. And, you know, and that's what Dak is going through, right now with our organization. And, you know, and I think confident like everybody that it's going to work out.
Yeah, Stephen Jones has said, you know, timing depends on the CBA and there's other deadlines that are coming up. But how challenging does it make it for you as the head coach?
Well, I think like anything, you just got to keep it in perspective. If we were coming into this with a brand new offense, brand new language, I think that obviously the challenge would be bigger. I mean, that's not the case. You know, the offense will always be built around making the quarterback successful, and that will be the case with Dak. So he will be the feature player. So the terminology will be very similar. I think Kellen's doing a great job of trying to marry some of the things that we've done systematically. In my past and pulling it together with what's been in place there and really in putting his version of the offense on too. So, that process has been fun and there's been communication with Dak. And so I think when he does get in there, we'll be able to just pick up and hit it.
It's a blessing to have a lot of talent on the offense and also a challenge that you have Amari Cooper is also a free agent. As you've watched film and the offense, how does he fit into the whole picture?
He fits very well into the picture. Big play production. You can see, I think really, having a full year in the offense, I think you can see the way he improved last year because, playing only a half a year the year before. So, Amari's an excellent fit. And what I've always looked for in receivers, can he play inside and outside? He could even play in the number three slot. So the ability to move your receivers around. Randall Cobb, no different. I thought Randall had a great year in Dallas, you know, last year. So the ability to move those guys around is very important. And Amari's, you know, has done a lot of that already.
And you mentioned your play caller in Kellen. How different does this all feel for you to not be the play caller, but also to be meshing systems?
Well, I mean, the play caller, you know, I went through it one time before, and I'll learn from that. So I'll be much better this time. The meshing of the system has been a challenge. I mean, I've had plenty of moments when I'm thinking, what the hell am I doing here? Because I've been in the same offense since 1989. So I've been in the same language since 1989.
Right.
So this has been a change. I mean, there's a number of things. I mean, when you call Sally's been a screen for 30 years. Now it's a three-step drop. So
you're adapting to
totally.
To everybody else.
Yeah, I'm studying. I got homework every night. You know, hopefully things will work out.
Thank you for spending some time with us.
Good to see you, Susie. Thank you.
Muy bien, pues adaptándose a un coordinador ofensivo de 30 años de edad y su lenguaje. Bueno, vamos a ver cómo va funcionando eso. Agentes libres destacados de Dallas, ampliamente comentados. Ayer hacíamos el ejercicio. Prescott, desde luego, el nombre más visible. Pero también Amari Cooper no tiene contrato. Yo todavía me acuerdo en el Pro Bowl cuando John lo entrevistó. Ni siquiera John le preguntó a Amari Cooper. La pregunta fue, me acuerdo muy bien, ¿qué mensaje le das a los aficionados de los Dallas Cowboys en México? Bueno, pues primero tengo que firmar contrato para seguir con ustedes, ¿no? Entonces no olvidemos que también...
Díganle a Jerry Jones, que por cierto sé que está en St. Bart's esta semana, que caiga con billete.
Muy bien, pues sí. A ver, ¿con qué se quedan de lo que dijo Mike McCarthy? Todo es color de rosa, todo es fantástico. ¿Con qué te quedas de lo que dijo?
Yo creo que lo que tiene que hablar y lo que está hablando, obviamente tiene que hablar bonito. Como lo estaba diciendo Johnson, 5 años de contrato. Y obviamente la adaptación con el sistema, yo creo que tiene que ser al contrario. Los jugadores se adaptan a un sistema ofensivo que él trae, no porque sea el mismo vocabulario como lo que estaba hablando de la pantalla Sally, que ahora es un three-step drop para un pase corto, un pase rápido que tiene que desarrollar el quarterback. Uh-huh. Creo que esto se va modificando y al final de cuentas todos los jugadores son profesionales, entonces no me gustaría que fuera una excusa el idioma que va a estar jugando con los nuevos jugadores para con lo que tiene que él implementar.
¿Con qué te quedas?
Yo lo que este señor ya entró al sistema de la familia Jones, que hay que decir las cosas correctas, que le dijeron Mike, es Dak, porque ahorita es la situación con la que estamos viviendo, no nos ha convencido, no le habíamos pagado, ojalá tu experiencia, tú lo puedas guiar otro camino, habla positivo porque él va a ser tu quarterback en estos momentos para la próxima temporada, y así yo lo interpreto. Estoy viendo que Todd Archer ha reportado que hoy se reunieron nuevamente los Cowboys con el agente Dak Todd Franks, que fue una junta rápida, pero que se espera un arreglo. Yo creo que Dallas está en una situación que le tiene que pagar, no hay de otra. Hay que ver qué tipo de contrato, al igual es tipo como Garoppolo. Acuérdense que a Garoppolo o al igual es un año franquicia, pero entonces tendrías que pensar que a través del draft pudieras atraer a alguien. Es decir, lo que no cambio mi opinión, Dak no es un quarterback franquicia, no es un quarterback elite. Eso. Y McCarthy lo sabe. Es decir, yo no creo que Dallas pueda ganar un Super Bowl con Dak Prescott. Pero McCarthy pues, ya firmó 5 años. Y si le entras a lo de Jerrylandia, tienes que saber qué hay que decir.
A lo mejor, bueno, sí. Es que también te pones a ver lo que acabamos de presenciar en el último Super Bowl y el talento que tiene un Pat Mahomes. Ahí está muy, muy por debajo. ¿Qué va a pasar con Dak Prescott, Sebas? ¿Hacia qué camino, qué rumbo lo ves tomando? ¿Un contrato multianual, etiqueta franquicia? ¿Qué esperas de esto?
En esta estoy con John porque creo que va a ser el mariscal de los Dallas Cowboys a como dé el lugar. En toda negociación hay alguien que tiene mayor poder de negociación. Y en este caso, todo el poder de negociación es de Dak Prescott. Creo que los Cowboys son los que tienen que pronto firmar un contrato a largo plazo. Porque si ellos lo llegan a etiquetar como jugador franquicia, creo que estaríamos viviendo una situación sin precedentes. Sí, vemos que muchos jugadores, y en los últimos tiempos todavía más, ni siquiera se presentan a las actividades de equipo organizados, se pierden este partido de temporada regular, en el caso de Le'Veon Bell se pierde toda una temporada. Bueno, pero nunca lo vemos de un quarterback, que se supone que es el líder de un equipo, que no los va a dejar en banda a sus compañeros. Bueno, a mí no me sorprendería si a él lo etiquetan como jugador franquicia, porque ¿cuántas veces vemos que supuestamente tenés un mariscal franquicia y no le querés pagar un contrato a largo plazo? Que Dak Prescott no se presente a jugar y le va a apretar la mano a Jerry Jones. Sé que no está acostumbrado a estar en esa situación, pero todo el poder de negociaciones de Dak tienen que firmar un contrato a largo plazo, porque si lo etiquetan, cuidado que puede empezar una telenovela que se transforma en pesadilla.
Sí, y en defensa de Dak, habrá que decir que él lleva 4 años con su contrato original de tercera ronda de draft, y ya vio cómo le renovaron contrato a la línea ofensiva, a Ezekiel Elliott, a Jalen Smith, y dice, ¿y yo para cuándo? Pues no cae esa renovación. Entonces, yo entiendo eso mismo que dice Sebastián, de que también él espera ya ser el siguiente en esa lista. Continuamos con otro tema que tiene que ver con el exequipo de McCarthy.
The entire nation watching on Sunday Night Football. Aaron Rodgers hit and sack. Ball came out late. The handoff to Coleman. He still got in.
Well, that wasn't much fun.
49ers defense is dominating this game yet again. Throw intercepted by Emmanuel Mosley. Aaron Rodgers threw the ball directly to Emmanuel Mosley.
We'll go to Super Bowl.
Aaron Rodgers, sí fue una muy buena temporada regular, pero cuando llegó el momento de definición ni las manos metieron en la postemporada, concretamente contra los 49 de San Francisco. El gerente general, Brian Gutekunst, habló en relación a lo que viene para el draft, y desde luego que la pregunta fue, oiga, ¿y reclutar un quarterback? Esto respondió. Claro, ustedes me han escuchado decir esto antes. Eso es lo que me han enseñado. Ahí es donde comienzas. Comienzas con el quarterback. Entonces, los evalúas cada año y creo que siempre está esa opción sobre la mesa. Continuó. Hay buenos prospectos este año. Es un buen grupo de quarterbacks. Creo que es un poco más profundo que el del que en el pasado. Será interesante, pero sí, claro que tomaría uno. ¿Qué dijo? Eso dijo el gerente general. Bueno, a todo esto, ¿cómo le ha ido a Aaron Rodgers en las últimas campañas? Llegó a ronda de comodín, luego perdió en la temporada 2016 en Wildcard, en la final de conferencia, se quedaron sin postemporada, hubo lesiones también para Aaron Rodgers y después perdió también la final de conferencia, como veíamos, contra San Francisco. Recordemos un poco lo que pasó. En aquel entonces, Brett Favre era el quarterback titular de Green Bay, ¿cierto? Cuando llegó Aaron Rodgers, Brett Favre tenía 35 años de edad.
¿Y cómo le enojó ese draft a Aaron?
Y Aaron Rodgers, ¿hoy cuántos años tiene? 36. Entonces, ¿no habrá llegado el momento de pensar en el relevo? No estoy diciendo que quitar a Rodgers ya mismo, pero lo mismo que hizo Green Bay cuando Rodgers llegó a la NFL. Después de ganar un Super Bowl, en pantalla aparece su balance. Bueno, yo les pregunto, y comienzo contigo, Sebas, ¿cómo le caería a Aaron Rodgers que reclutaban un quarterback ya mismo?
Le caería pésimo, y le caería pésimo porque el grupo de receptores que tiene es probablemente de los peores del NFL, a excepción de Davante Adams, no tiene absolutamente nada. A esta altura del año hay muchas bombas de humo, Ciro, yo creo que esta es una de ellas. No niego que recluten un quarterback, quizás en rondas posteriores, pero de entrada es una gran clase de receptores, y si no le eligen un receptor abierto en la primera ronda, yo creo que arde Troya en Green Bay.
Sí, porque Green Bay mismo, John, reclutó un quarterback cuando el titular tenía 35, ahora el titular tiene 36. El propio Rodgers fue el relevo.
Yo sé cuál es la decisión que tienen que tomar.
Ajá.
La última vez que estuve en una junta con los Packers, LaFleur decía que él esperaba que en el segundo año trabajando juntos,
sí,
era cuando mejor se iban a llevar, que había muchas cosas en el plan de juego que aunque Aaron las sabía manejar, el resto del equipo le iba a costar trabajo. Entonces, aquí la pregunta es, ¿Green Bay va por un quarterback? Pero si se lo topan, porque la prioridad es ganar ese anillo. Entonces puede ser algo similar como los Patriotas. Los Patriotas no tienen plan B sin Brady, y Green Bay lo que quiere es el anillo. Esa es la gran pregunta. ¿De dónde traes a alguien, lo vas fogueando y al mismo tiempo quieres la urgencia de ganar? Yo creo que no van a pensar en el quarterback.
¿No? ¿Cómo le caería a Rodgers? Las patas, ¿no? Más o menos.
Por esa zona.
Es que, no, a ver, aquí hay algo bien importante. Tiene que pensar en las dos
por
cosas.
Por esa zona. Bueno, quise decir las rodillas.
Algo.
Es como cuando te pisan un callo, ¿no? Imagínate.
El dedo chiquito.
¿Se entendió, no? Peor. Fue
pues sí, bueno,
un mensaje es subliminal.
Venga, Ramiro. No, aquí es bien importante. Lo que tiene que hacer en este momento Green Bay, sí tiene que pensar. ¿Cómo le va a caer a Aaron Rodgers? La verdad, no tienen que pensar en lo que va a pensar o lo que puede sentir Aaron Rodgers. Es necesario. A él le tocó vivirlo con Brett Favre cuando tuvo los 35 años Brett Favre y él fue reclutado. Tienen que pensar eso. ¿Por qué? Independientemente de que estén buscando el anillo, que tengan que reclutarle un receptor para buscarlo de manera inmediata, porque la ventana para este Aaron Rodgers es máximo esta temporada que viene. Si no logra conseguirlo, su ventana está fuera de todo alcance de poderlo hacer. Pero es el momento en que Green Bay empieza a pensar en ese quarterback. A 3 años, tal vez Aaron Rodgers se va a convertir en ese quarterback transición después de esta temporada, para el 2021.
Se las hago la pregunta así. Ajá. Si necesitan otro receptor en el draft Green Bay, y en ese momento está el quarterback del futuro o el quarterback con Devontae Adams que le ayude...
El receptor.
Es decir, que digas, este es el que necesitamos para que Devontae haga su trabajo, para que el otro jale la marca. ¿Quién tomamos? ¿Al receptor o pensamos en el futuro? Yo creo que los Packers pensarían en el receptor y ganar ahorita.
Bueno, muy bien.
Porque la ventana
todo esto
está cerrada.
Como dice Sebastián, muchas bombas de humo. Fue lo que dijo también el gerente general. Entonces, no están muy lejanos a que ocurra eso, de empezar a desarrollar tal vez al quarterback, de tomar alguno en el reclutamiento colegial, y es una gran generación de receptores abiertos. Entonces, si llegó el momento de ponerle más armas a Aaron Rodgers,
ponle es armas
ya mismo. Vámonos pues a pausa, regresamos para ver cómo va toda esta historia del acuerdo colectivo de trabajo. Se reúnen los dueños del balón para pues trazar las coordenadas del acuerdo colectivo de los próximos 10 años.
Sacar las chequeras.
A ponerse de acuerdo.
The future.
You gotta be willing to put the work in.
Promise of what may be.
With the first pick in the NFL draft.
This new look offense led by Joe Burrow.
I think just about everyone that plays football wants to be the number one draft pick.
Building a team may be like solving a puzzle.
I think I want to be the best, man.
Down he goes. Chase Young got there.
It's time to find the missing piece.
With lots of prayers, thoughts, and guidance, I will be declaring and entering the 2020 NFL Draft.
It looks so effortless to him.
Herbert going toward the end zone. Touchdown!
I feel strongly he's going to be a top 15 pick.
To discover.
That's intercepted.
This is just Jeffrey Okuda making a big time play.
Has Judy behind the defense. Thank you very much. Touchdown!
The one.
Muy bien, pues en Lucas Oil Stadium será el NFL Scouting Combine, y a propósito de eso, esta semana se convierte esta ciudad, este estadio, en el epicentro de todas las noticias de la NFL, porque están presentes...
La casa de Rigoberto Sánchez.
Sí, además están scouts, head coaches, gerentes generales, etcétera, y hasta los dueños que se reúnen para ver el tema de la nueva propuesta. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Los dueños votaron sobre la propuesta de que incluye 17 juegos de temporada regular. El comité ejecutivo de la Asociación de Jugadores votó 6-5 para recomendar rechazar la oferta. Jugadores y dueños se reunieron en el Combine para discutir el acuerdo. Hoy, los representantes de los jugadores votaron para enviarlo a todos los miembros. Bueno, esto sigue entonces negociándose. George Atala, la Junta de Representantes de Jugadores de la Asociación de Jugadores, NFL Players Association por sus siglas, votó para enviar el acuerdo de negociación colectiva propuesto a los miembros para una votación. Bueno, a todo esto, Russell Wilson publicó lo siguiente: la NBA y la MLB lo están haciendo bien. Los jugadores son lo primero. Todos los jugadores de la NFL merecen lo mismo. No debemos apresurar los próximos 10 años por la satisfacción de hoy. Mi voto es no. Se pronunció Russell Wilson, y no es muy común que se pronuncie de esta forma tan contundente en este tipo de temas. Escuchamos ahora a Marquise Pouncey, que sí se descoció.
Man, this is so crazy, man. I vote no. Our NFLPA, the dudes at the top, the leaders, man, that shit all that. They ain't looking out for the best of the players. And if y'all want my vote, the Pouncey Twins vote no. And if any player, any one of our teams, if y'all hurt for rent money or anything while we go through this lockout, call us. Man, we got way more money than what they had back in the days. We ain't got to worry about that. All the vets on each team, stand the up. Stand up. Show these guys that we care about them. Man, I care about all you young players, and I love you guys to death. I ain't gonna let y'all down. Trust and believe. They trying to sign a deal just so these sit sitting there president could go around and smile and say, I got something done. You didn't get done.
No, bueno, pues se dejó ir como en tobogán, ¿verdad?
Y este tuvo sus detallitos que tampoco le andan sacando de más, claro, porque no Aaron Hernández y bueno.
Puntos en desacuerdo, no les gusta la idea de pasar a 17 juegos, no están satisfechos con el incremento que se propone a los salarios mínimos este año y quieren que el seguro médico, tras retirarse, pase de 5 años a 10 o incluso hasta 15. A ver, ¿qué es lo que más ha molestado para que se ponga así de loco el señor?
Yo creo que el hecho que va a haber un juego más de temporada regular, 9 y 8, 8 y 9 año y año, jugarías 9 en casa y ese dinero ya de entrada hay suficiente para darle un incremento a los jugadores. Los jugadores saben que va a haber más dinero y quieren un porcentaje más alto de lo que se reparte. Entonces están siendo tranquilitos. No porque los dueños traen la urgencia de un arreglo, porque los contratos de televisión tele. Viene. Ellos necesitan el arreglo para ya sentarse y cerrar los nuevos contratos de televisión. Hoy Russell Wilson, que nunca se ha metido en controversia, dice no y no. Entonces sí veo viable en algún momento dado un paro laboral y una fuerte negociación de parte de los jugadores.
Claro, y sobre todo, como lo estaba diciendo Ponzi, tienen que estar tranquilos. Ellos van a estar apoyando a los jugadores novatos porque parte de lo que ellos están buscando, obviamente, es el contrato, el salario mínimo para los jugadores novatos, la parte del seguro médico después de retirarse, que también baje la cantidad de años estando jugando como siendo jugador activo, y este se puede expandir porque sí quedan muchos después muy desprotegidos, y es donde viene toda esta controversia de las demandas y demás cosas. ¿Qué es lo que está preocupando a los jugadores?
No porque parezca que ya hay que firmar, nos van a dar más.
Espérate,
siéntate.
Porque son las coordenadas de los próximos 10 años.
El representante de cada equipo se sienta, ve. Para mí, lo de Russell Wilson hoy es importantísimo, porque hoy Russell Wilson habló por todos los jugadores afroamericanos de la NFL, que son mayoría.
Sebastián, ¿tienen los jugadores el músculo, en inglés le llaman leverage, la influencia, para
peso?
Para poder exigir, para poder ganar mejores condiciones en el acuerdo laboral?
Tener el músculo, Ciro, lo tienen. Están dispuestos a usarlo, esa es otra historia. ¿Y a quién escuchamos? A Russell Wilson, a J.J. Watt, a los Pouncey, a Aaron Rodgers. Todos están hechos. Todos son recontramillonarios. Entonces, me encantaría que un long snapper como John Denny salga repentinamente y diga, ¿saben qué? Pensemos a futuro, porque a corto plazo no tenemos que pensar. La carrera es tan corta, promedio de poco más de 3 años de carrera para los jugadores. Yo no soy quien para juzgar que los que son mayoría, que son los que no están hechos de por vida, que cobran poco dinero, le van a pagar $90,000 más por año, y por supuesto que quieren su dinero a corto plazo. Yo creo que es un hecho que dentro de las próximas 2 semanas esto va a ser votado de manera positiva y al menos para el fanático que no tiene caballo en esta carrera tendrá una década de monedas de fútbol americano sin huelgas.
Sí, lo pones muy bien en perspectiva y como decía John, ¿por qué la urgencia de cerrar ya el acuerdo laboral con los jugadores? Porque lo que viene es la renovación de los derechos de televisión y ahí ahora tienes un elemento que se llama streaming, ¿verdad? Sí. Todos hemos ido adaptándonos a ver televisión por acá y eso va a ser también.
Más quitar uno de pretemporada por temporada regular es mucho.
Oye, a ver, John, este programa está en vivo y hablábamos en el bloque anterior de Dak Prescott y te llegó por ahí información del tema.
Sí, tengo a alguien muy cercano al equipo de trabajo de Dak Prescott y les puedo adelantar que va a ser jugador franquicia. Como me dijeron, he's going to be tagged. Lo van a hacer jugador franquicia, 1 año más, Cowboys, Dak, y de ahí van viendo. A mí se me hace muy lógico. Si realmente no creen en Dak, por algo no le han dado los $100 millones. La información que me acaba de llegar es que le van a dar...
Cuidado que no se presente.
Sí, vamos a ver cómo le cae esa información. No, es un año muy bien pagado, con el promedio de los 5 mejores de su posición. Muy bien pagado ese año. Lo que pasó con Kirk Cousins al final de su estancia con el equipo de Washington.
¿Y qué acabó con Cousins?
Bueno,
Minnesota.
Exacto, acabó ganando muy bien. Esos años en los que fue franquicia le fue bastante bien y luego renovó por un dineral.
Porque no creía Washington en él y lo se fue.
Pues sí,
¿no?
Y ve cómo está Washington ahora, ¿no? Bueno, Joe Burrow a todo esto se reunirá con los Cincinnati Bengals. Ellos tienen la primera selección a nivel global. Burrow dijo, yo voy a jugar con quien me reclute. Y todo mundo sueña con ser primera selección a nivel global. ¿Qué dijo Zach Taylor, el
head coach? We can make a decision whenever we want, but I think it's necessary to use every day that we get, you know, and there's no reason to be premature with the decision. We're here. We want to make sure that we know everything we can about these prospects worthy of that top pick, and we'll use every second we can. Right now, it's all the options are on the table, and it's a great position to be in.
Perfecto, perfecto. Bueno, ahí estaba Zach Taylor, el head coach del equipo de Cincinnati. Tua Tagovailoa habló el martes en relación a su situación médica. Durísima la lesión que puso punto final a la temporada pasada, y esto fue lo que dijo de cómo va.
It's been a process now. I mean, we went to the hospital at 10 yesterday in the morning. I was the last person to leave. So I we went there at 10 and I was back by about 7:49 p.m. last night. So right in time for the informal interviews. Up to this point, I've been rehabbing my butt off. You know, after March 9th, when I get clearance from my doctors, then it's full go up until my pro day.
Tua Tagovailoa, un talento muy seductor, pero con dudas por esa lesión que sufrió. Está todavía en su puesta a punto, mejorando médicamente. Evidentemente, él no va a entrar en acción en este Scouting Combine, que tiene este calendario para los siguientes días y que ya también lo pusieron en horario estelar. Además, entrevistas, mediciones y pruebas médicas hechas en días anteriores.
Los jugadores saben que todo esto se ha vuelto un gran negocio en la televisión, por eso quieren pelear que les den más, ¿no?
Al inicio de este programa, John Sutcliffe nos anticipó que Tom Brady iría a los Titans. Retomamos el tema en un instante.
Brady no regresa a los Patriots. Eso es punto número uno.
Y entonces, si no continúa con los Patriotas, ¿hacia dónde apunta?
En mi opinión, Tom Brady va a firmar con los Titanes de Tennessee. Ravens head coach, $50 millones de tope salarial, un equipo que estuvo cerca del Super Bowl, que tiene un gran corredor.
They're going to be talking about the Titans.
Muy bien, ¿qué tal le suena todo esto? Y no hemos analizado el ángulo de los Patriotas, porque el que no continúe Tom Brady, ¿qué demonios van a hacer? No tienen el plan de sucesión listo. Jared Stidham era el quarterback suplente la temporada pasada, pero Philip Rivers está más quemado que... No, yo lo que le vi la última campaña fue penoso. Ahí.
Y los Titans tienen lana, ¿no?
Va a poner feo, ¿eh?
¿50?
Sí, tienen, ahí están.
Un tostón es muy bueno, Ramiro.
De dólares. Para efectos del tope salarial, muy bueno. Uh-huh. Es lo que tienen disponible para efectos de traer agentes libres y moverse en adelante. A ver, los agentes libres de los Titans más destacados en este momento: Ryan Tannehill, Logan Ryan, Kevin Pamplin, Derek Henry. A eso hay que renovarlo. ¿Están de acuerdo? Marcus Mariota, bueno, creo que ya firmó su sentencia. Entonces, ¿qué necesitarían, Sebastián, haciendo esa operación en caso de que esto cuaje para efectos de que resulten atractivos para Brady y que esto pueda funcionar?
Creo que tienen en su lugar el esqueleto para ser atractivos para Brady. Brady tiene que ir a un lugar que tenga una línea ofensiva dominante y la tiene. En Tennessee es una de las mejores líneas ofensivas de la NFL. Un ataque terrestre, porque siempre que ha tenido ataque terrestre, de los mejores 10, New England con Brady fue protagonista. Claro, no es lo mismo, pero en Derrick Henry tiene a quien lideró a la NFL en yardas por tierra. Tiene una defensiva muy física que solo va a mejorar de aquí en adelante. La relación con Mike Vrabel termina siendo la cereza en el pastel, a mi juicio. Ya están todas las piezas de su lugar. Condición sine qua non firmar a Derrick Henry. Yo tenía entendido que firmaban a Ryan Tannehill, pero si va a Brady, obviamente esa ecuación cambia.
¿Qué más necesitarían los Titans para firmar a Tom Brady, señores? Los escucho.
Va a ser bien importante lo de Derrick Henry, obviamente, como lo estaba diciendo Sebas, pero también me preocupa la línea ofensiva, sobre todo el tackle derecho. Conklin fue espectacular cómo jugó esta línea ofensiva para que Derrick Henry tuviera el éxito. Otro más que estamos perdiendo de vista es Kellys. Es uno de los tackles suplentes que cuando estuvo lesionado Lewan o el mismo Conklin podía jugar de ambos lados. A este también se le va a terminar el contrato. Entonces, si quieres tener protegido a Tom Brady, necesitas tenerlo con la línea ofensiva. Y con ese par, con lo que puede hacer Corey Davis y AJ Brown, aunque Corey Davis dejó mucho que deber, AJ Brown es espectacular como novato y lo va a saber utilizar en esa parte profunda. Pero la línea ofensiva va a ser fundamental para darle esa tranquilidad a Tom Brady, que no la tuvo esta temporada.
En pantalla, los rivales que tendrán los Titans, ¿sí, John?
Según va basado el programa, alguien que nos está escuchando, que está muy metido en este tema, me dice que él también ha escuchado que son los Titanes de Tennessee el futuro de Tom Brady. pensando que Brady llega a los Titanes, le pagas a Derrick Henry, te pones de acuerdo con él y al igual le echas un fonazo a alguien como Emmanuel Sanders y le dices, oye, brother,
qué valido,
¿te quieres venir por acá? Brady, tenemos equipo, estuvimos cerca de un Super Bowl. Yo creo que habría varias opciones. No creo que a Mari Cooper quiere que le paguen, paguen, ¿no? Pero siempre creo que hubiera esas par de fichas que dicen a Titanes, no, este ya viene Brady, ¿cuándo llego? Ajá, pues sí, sí creo que se darían esas opciones, ¿no?
Es que cambian las cosas. Todo. ¿Y qué me dicen de los Patriotas? O sea, los Pats sin Brady, yo vuelvo a lo mismo.
Es un equipo más.
Seguramente, vaya, lo seguirás viendo, ¿no? Por la curiosidad de entonces a ver qué pasa.
Pues al draft y a reconstruir, mi hermano. Pero y que Miami entonces controle esa división por primera vez. O Búfalo.
O Búfalo. La relevancia que adquiere uno y que pierde el otro es notable.
Ahorita lo hablamos en la pausa. Notable. El Tennessee Green Bay. Hace un mes te dicen, ese va a ser el juego inaugural del Sunday Night. Te dicen, ¿para qué? Pero ahora te digan, Brady Rogers en Sunday Night. O Monday Night. Bueno, lo que daríamos tener ese, ¿no?
Bueno, al tiempo. Esto tiene
que... falta. Yo sé que hay que esperar.
Hay que,
no hay nada confirmado. No hay nada que yo pueda salir y decir, es un hecho. Pero cada vez escucho más que Brady será el quarterback de los Titanes de Tennessee. Tiempo al tiempo.
Hay que dejarlo madurar, pero va tomando forma. Volvemos en un instante para hablar de otros temas. En esta ocasión de la División Norte de la Conferencia Americana. ¿Hacia dónde apunta cada equipo?
El último del Coloso de la Santa Úrsula.
También lo tendremos.
Out in the middle of the field. Wide open is Washington on his way. 40, 35, 30. Bumps a man at the 20. 15, 10. Touchdown, Pittsburgh.
Off. Get in. Nixon.
Get in.
Inside the five.
Yeah.
And hits it for the Bengals touchdown.
Turns, gets. Chubb runs. He's going to the one. A little bit more. A little bit more. Touchdown, Chubb.
35, spins at the 30. He's got room, 20. Lamar Jackson, 10, 5, touchdown Ravens.
This is unbelievable.
Muy bien, de volada, vámonos con el norte de la Conferencia Americana. ¿Qué tienen los Steelers como agentes libres destacados? Su defensa funcionó muy, pero muy bien la campaña pasada. Y estos son los que más destacan. Vance McDonald, B.J. Finney, Artie Burns, Bob Dupree, que tuvo un temporadón. Destacan entre los agentes libres. John, ¿cuáles son las prioridades de Pittsburgh? Además de bajar un poquito de peso para Ben Roethlisberger, pero sí, en agencia libre.
Bueno, de entrada tienes que ver si se vuelve a lesionar Big Ben, si tienes que ir por un quarterback del futuro. No sé
¿otro?
Si no sé si el Pato y Mason Rudolph son necesariamente los del futuro. Creo que tienen que buscar la posición Ryan Shazier. Tienen una gran defensa, pero creo que todavía podrían incrementarla todavía más. Sé que tienen opciones en ala cerrada, pero para mí desde que Heath Miller se retiró en el 2015 no tienen ese go-to guy, no tienen ese Gronk. Esas son de las cosas de bote pronto que veo de los Steelers.
Tienen que renovar a Dupree y también meterle a la ofensiva porque fueron patéticos el año anterior.
Por ahí un corredor también, Ciro.
Vamos con los Browns. Cleveland, un equipo que prometía mucho, que tenía, qué sé yo, terminó pegando un petardo horrible. Nuevo entrenador, nuevo gerente general. Entre los que destacan, pues, ¿quién les gusta? Greg Robinson, TJ Carey, esos son los agentes libres. Sebastián, ¿hacia dónde tiene que ir el equipo de los Browns en la agencia libre? ¿Cuál es su prioridad?
Todo el mundo, Ciro, hablaba de los cortocircuitos, de las personalidades grandes, pero cuando uno veía a Cleveland había una deficiencia que era evidente, y son sus tackles ofensivos. A Greg Robinson, que ahora encima está en problemas legales, no lo tocan ni con un palo de 35 metros, tienen que cambiar los dos tackles ofensivos de inmediato. Además, Baker Mayfield le había agregado un poquitito de músculo, y en sus palabras, él perdió velocidad a la hora de moverse dentro del bolsillo de protección para salir del mismo, y aparentemente está en una dieta estricta para bajar de peso. Los dos tackles ofensivos, el físico de Baker Mayfield, son las principales prioridades de Cleveland de cara al próximo año.
Perfecto, muy bien. Pasamos ahora con Cincinnati, los poseedores de la primera selección a nivel global del próximo draft. Estos son sus agentes libres destacados. AJ Green, que no jugó en toda la temporada pasada, los encabeza. Tyler Eifert, un ala cerrada que ha tenido problemas de lesiones, pero de que tiene talento, eso no se discute. En pantalla, los más destacados. ¿Cuál es entonces, Ramiro Pruneda, la prioridad para los Bengals rumbo a esta agencia libre?
Claro que en el supuesto caso de que tomen a Joe Burrow, van a necesitar darle armas. Tyler Eifert y AJ Green van a ser lo principal que deben de buscar en esta agencia libre de lo que ellos tienen. Y así como en Cleveland necesitan tackles, también se Cincinnati necesita darle la protección. Estábamos viendo a su guardia ofensivo John, que también sería una de las prioridades, y fuera del mercado de sus agentes libres que salen de los Bengals, pudieran estar buscando a Constanzo, el tackle izquierdo, o que también puede jugar del tackle derecho de los Indianapolis Colts, para darle esa protección extra a Joe Burrow, si es la primera selección que tomarían en este draft.
Perfecto, y cerramos con los campeones vigentes de esta división, los Baltimore Ravens. Estos son sus agentes libres: Jimmy Smith, un competitivo esquinero, Tony Jefferson también, Brandon Carr, Tomata Pecco, este tackle defensivo. Y cerramos contigo, Sebas, para saber cuál tiene que ser la prioridad de este equipo que deslumbró la temporada pasada por lo hecho por Lamar Jackson.
El primer receptor abierto es Marquise Brown, que pasó más tiempo lesionado que en el terreno, y al segundo lo tenemos que buscar en Google. Y si bien las piernas de Lamar Jackson son impresionantes, hay que darle más objetivos por aire, y por ende tenés que necesitar un receptor abierto. Además, el interior de esa línea ofensiva, con el retiro inminente de Marshall Yanda, tiene que ser un tema a mejorar en esta temporada baja para el conjunto de Bulls.
Tienen 30 millones de dólares de espacio en el tope salarial para invertir. Sebastián Martínez Christensen, que además, déjenme decirles, es un estupendo anfitrión. Te mando un abrazo. Gracias por acompañarnos. Recuerden que la XFL está por ESPN. Los Ángeles Wildcats contra los New York Guardians. Ojalá podamos ver más de Luis Pérez en este partido, sábado 4 de la tarde. Acompáñenos. John, tienes también una actualización. Las fuentes de John siguen funcionando del juego en México.
Va a ser Arizona, los Cardenales de Arizona van a jugar 100% en la cancha del Estadio Azteca.
Se lo dijo hace un mes este señor.
Están definiendo si son los Rams y los San Francisco. Quiero pensar que todos estos jugadores que firman, no firman, todo el arropar con la televisión, el calendario lo está dificultando. Sé que es Arizona y hay tres opciones, los tres de la división: Russell Wilson, San Francisco o Jared Goff.
Uh-huh, nada mal. Yo te diría que cualquiera de los tres me funciona. Bueno. Suena muy, pero muy bien. Gracias, Ramiro. Gracias, John. Gracias a ustedes. Aquí los esperamos mañana.
Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.